Deportes.
Deportes. COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande, en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Mira, hace tiempo que la directiva de la Real Sociedad activó un plan de defensa para convencer a sus principales figuras de que continúen formando parte del proyecto Xuri Urdin. Fue precisamente el día en que Íñigo Martínez abandonó Zubieta encapuchado para firmar por el Athletic Club, abandonando el club y abonando la cláusula de rescisión.
Fuimos con una sorpresa, porque desde luego pues no lo esperábamos, como decimos siempre y desde luego como pensamos siempre, aquel que no quiera vestir la camiseta de la Real, lo mejor que puede hacer es marcharse, y que la fuerza de todos juntos es lo que va a hacer que la Real sea grande y que tenga mucho futuro.
Ahí, te lo puedo asegurar, se le clavó una espina al presidente de la Real Sociedad, a Joaquín Aperribay. Fuentes de la planta noble nos informan a Deportes COPE Guipúzcoa de que no se retendrá a nadie en contra de su voluntad, pero este argumento romántico tiene una contradicción y una cifra en cada caso. La cláusula de rescisión. Ya ha comenzado el baile de rumores típico de estas fechas, con ofertas rutilantes de grandes clubes europeos, y a este bombardeo habrá que sumarle también los misiles que han llegado y llegarán del fútbol árabe. Los caramelos más sabrosos y mediáticos de la Real los conocemos todos. Martín Zubimendi, Take Kubo, Mikel Merino, Robin Lenormand, quizá con menos prensa también, pero igualmente apetecibles, Alex Remiro, Igor Zubeldia, Brais Méndez y Ander Barrenechea. Miquel Oyarzabal ya se le da por imposible en el mercado, porque su salario y su condición de líder en casa pone muy difícil, muy complicada una salida de la Real Sociedad. El todocampista de Ibarrés está muy amarrado al proyecto. Se ha convertido en el principal aval para que le sigan sus compañeros, a ver si él es capaz de tirar del carro. De tirar del carro tira siempre, me refiero a tirar del carro un poco, en el sentido de que los jugadores se convenzan de continuar. De todos los cantos de sirena que van llegando, el último tiene que ver con Robin Lenormand. Atlético de Madrid, Nápoles y Newcastle le siguen la pista, y según hemos podido saber, la intención del Celtrán Bretón, voy a ver si sale, Bretón, de la Bretaña francesa. Bueno, pues es aguardar a una reacción de la Real Sociedad para que mejore su contrato. A Robin Lenormand le han ido creciendo los galones. Se ha convertido en titular indiscutible tanto aquí como en la selección española. Parece que va a ser uno de los fijos en la Eurocopa, y antes de que siga creciendo, pues sería recomendable atarlo en corto con una nueva renovación. Pero las renovaciones de los principales espadas se les está complicando. Se le está atragantando al Consejo de Administración. Veas el caso, por ejemplo, de Mikel Merino, pendiente de la clasificación europea del club Donostiarra para sentarse a tratar el futuro. Ya ves que no tenemos jornada de Primera División este fin de semana, pero muchos temas para tratar en el kiosco de la COPE. Hoy con Mikel Recalde, de Noticias de Guipúzcoa, y Jessica Figueroa, de Movistar Televisión. Los dos consumidores habituales de los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertako Kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Primera mirada a la Itzulia, hay una escapada, acabamos de escuchar a Quique, de unos 5 minutos y medio, 6 minutos aproximadamente, ahora se va reduciendo. Menudo susto nos dio ayer también Primo Roglic en la etapa. El esloveno se cayó en una curva a 39 kilómetros de meta, pero pudo continuar para mantener el maillot amarillo. Tenemos a Evenepoel más cerca, que se vio beneficiado por la bonificación. 7 segundos está Evenepoel, y por detrás están Ayuso, bueno, viene Vingegaard, desde luego que hoy puede pegar un hachazo porque tenemos un muro en la recta final. También es noticia en el Real Unión que recuperan a Fran Justo como entrenador. Es lo que quiere el vestuario. Joder, lo destituyeron hace 3 meses. Nos vamos al kiosco de la COPE.
Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antena Selecu 943-46-63-60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antena Selecu 943-46-63-60. En calle José Arana 7, Gros.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Ahí van un grupo de escapados en la Itzulia. En principio todo parece indicar que lógicamente les van a pillar porque tenemos algún que otro susto de repecho, bastante separado eso sí, y luego a 8 kilómetros de meta un muro. Rubén Berasategui, Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Marco, buenas tardes.
Bueno, lo primero que tendremos que comentar es lo de las caídas, que se están produciendo bastantes caídas y que está siendo el tema de conversación, ya no solo por los que estamos siguiendo la Itzulia. Escuchamos, mira, a Rigoberto Urán, que como sabes es uno de nuestros ciclistas ya preferidos después de la rajada del año pasado cuando no le gustaba el recorrido de la Itzulia. Bueno, pues antes de salir le preguntaban, ¿qué está pasando con esto de las caídas? Rigoberto Urán.
No sé por qué hay muchas caídas, ayer demasiadas caídas, es que normalmente acá no hay tantas caídas. Yo creo que se hace falta unas subidas que lleguen alto, hay mucho nervio en el pelotón, y bueno, ya vieron toda la gente que se ha caído desde el primer día. Es extraño porque normalmente esas carreteras acá no suele pasar eso.
Rubén, conoces mejor que nadie esas carreteras, esos parajes, ¿qué está pasando?
Pues yo tengo una visión algo distinta, ¿no? Yo decía, mira, es muy simple, Marco. Las carreteras son las mismas, estén en mejor o peor estado, pero las carreteras son las mismas. El número de ciclistas es igual. ¿Qué es lo que ha variado? Lo que ha variado es la velocidad a la que circulan. Esto hoy en día con el material que hay, es decir, las bicicletas, las ruedas, los cuadros, es decir, estas bicicletas no tienen nada que ver con las de hace 20 años, 30 años, incluso con las de hace 10 años. Permiten ir muy, muy rápido. Los ciclistas, tampoco el pelotón ciclista es el mismo que había hace años. Es decir, es un pelotón muchísimo más, no te digo experimentado, es muchísimo más fuerte. Son mejores ciclistas, comen mejor, entrenan mejor, se alimentan mejor. Es decir, ¿qué ocurre? Las medias son escalofriantes. Ayer decía la ETB que justo antes de la caída de Roglic dio un dato, yo te digo porque la zona no es bajada, que en los 10 últimos kilómetros suele poner a veces velocidad media en los 10 últimos kilómetros, pues puso los últimos 10 minutos. En los últimos 10 minutos de carrera, justo previa a la caída de Roglic, habían rodado de media a 59 por hora, y no es bajada. O sea, se circula a unas velocidades y ya se ve. Si hoy en día cualquier etapa te la finalizan por encima de 40, 42. El otro día el Tour de Flandes la acabaron a 44,5, por supuesto, récord absoluto de la prueba. La Milán-San Remo la hicieron a más de 46 por hora, récord absoluto. El motivo es ese. Entonces, ¿qué ocurre? Mismas carreteras, mismo número de corredores, se va mucho más rápido. Todo el mundo quiere estar delante. La caída, es que como no se empiece a pensar en otro tipo de alternativas, las caídas se van a seguir sucediendo. Y es que yo no le veo solución. Si ya te digo, si no se empieza la UCI, que tanto le gusta tomar medidas, empieza a tomar otro tipo de cosas que hasta la fecha no se han tomado nunca, pero igual porque no hacía falta.
En las retransmisiones habituales de COPE, conocéis, Erifrade, Kike Iglesias, bueno, los primeros espadas que nos cuentan temporada tras temporada la actualidad del ciclismo. Hoy tenemos cita con Kike. Kike, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, queridos, muy buenas.
Oye, entiendo que es un tema que ya tratáis vosotros también, ¿no? Estamos hablando con Rubén aquí de las caídas que se están produciendo, lo que nos está comentando un poco Rubén, ¿no? Los corredores cada vez van a más vatios, a más potencia, no sé si las bicicletas, pero en esta Itzulia está llamando mucho la atención la caída de los ciclistas.
Mira, recuerdo una cena estupenda en casa de Óscar Freire en esta última Vuelta a España con Pereiro, con Purito, con ciclistas, con Roy Ruano y con Oscar Frey, que llegábamos a la conclusión, uno, de que los ciclistas no tienen miedo ahora y que les cuesta mucho apretar el freno. Dos, el sistema de puntos ha hecho que ahora no sea lo mismo acabar el 26 que el 42 y que hay mucha fuerza. Yeah. Al margen de lo que decía tu compañero Rubén, que se va muy rápido. Y yo creo que ahí está la clave.
Ya, desde luego, porque es algo que desde luego a mucha gente le está llamando la atención. En todo caso, lo que queremos es fijarnos un poco en el espectáculo que se va dando y que yo creo que a partir de ahora, precisamente en la prueba de hoy, Rubén, con ese muro a 8 kilómetros de meta, vamos a ver a lo mejor incluso aparecer ya Vingegaard con el primer hachazo. Seguramente responderán los demás también, pero igual hoy ya aparece Vingegaard a todo trapo, ¿eh?
Yo lo espero, Marco. Yo hoy sí estoy esperando que los primeros espadas aparezcan en escena, porque los últimos 50 tienen tres subidas prácticamente seguidas. La última es la más dura de todas, además, la subida a Salinas, que son 3 kilómetros por encima del 9.5 y está a 8 de meta. Creo que es la subida que, por ejemplo, donde se celebró el Campeonato de España en el circuito del año 90, donde Indurain se hizo segundo, tercero, creo que ganó Cubino ese Campeonato de España, y es esa misma subida, y es una subida que ya tiene la suficiente longitud, dureza, que vendrá precedida de otros 2-3 repechos, que son cortitos, pero también tienen una buena media, hablo del 9%, 8.5%, y hoy sí espero movimiento entre los... O sea, hoy, desde luego, el grupo que llegue a meta va a ser reducido, y veremos si realmente, pues entre los primeros espadas, se prueban entre ellos, porque yo creo que el terreno va a haber.
Kiki, de los nuestros, no sé, Ayuso, Peyo Bilbao, Jon Izagirre, ¿cómo les estás viendo?
Hombre, a ver, Ayuso se ha caído, Carlos Rodríguez se ha caído, a Izagirre, a Jon le veo todo el día adelante, cosa que me alegra. Peyo Bilbao está un poco más tapado y veremos el equipo. Movistar ha traído a Aramburu, que ayer estuvo cerca de ganar, pero que creo que perdió una gran oportunidad. A mí me parece, chicos, que, ostras, tú, ¿por qué no ponen un final en alto? De verdad. Ya pasó el año pasado y se quejaron los ciclistas. Yo vengo de hacer una Vuelta a Cataluña donde ha habido tres espectáculos impresionantes a 2.000 metros con Pogacar. Ahora que tenéis la posibilidad de tener a Roglic, a Vingegaard, a Evenepoel y demás, ostras, me parecen todas las etapas iguales. ¿Para qué os voy a engañar?
Ya. Rubén...
Muy mono...
¿Qué contestamos a esto? Porque al final el que está más cerca de esta prueba y el que conoce más las carreteras eres tú y sabes mejor que nadie que también se podría diseñar un estilo y un recorrido, un trazado así.
Bueno, la Itzulia en sus trazados está variando bastante. O sea, pasamos de lo que fue el año pasado, por ejemplo, que no hubo ni siquiera crono. Es decir, la Itzulia sí que tenía un recorrido muy claro y muy identificable, pues en la década de los 90, incluso de los 2000, cuando tenía 5 etapas, la segunda etapa era, o sea, la quinta etapa y última era doble sector, con una etapa cortita a la mañana de unos 90, 95 kilómetros y luego una cronoescalada a la tarde, y solía tener, pues un, digamos, siempre era un diseño muy similar año tras año, variando evidentemente las localidades y las ascensiones, sobre todo la crono final donde se realizaba. Este año sí que ha variado mucho. No hay ninguna etapa que finalice arriba, porque la de Arrate tampoco, van a finalizar en Eibar, porque bueno, esa ya lo comentamos ayer, que la última etapa pues sí que están probando todos los formatos, acabar en Arrate o no acabar, pero sí que ha habido otros años, me acuerdo por ejemplo, creo que fue la Itzulia del 2021, que tenía pues eso, en la tercera etapa pues creo que subieron Santa Lucía en Llodio, una subida muy muy exigente, y siempre solían tener alguna subida intercalada. Yo no sé si, bueno, no sé, o sea, decir, al final yo siempre digo que el organizador propone y el corredor dispone, ¿no? Es decir, hemos visto a veces carreras teniendo finales en alto que han sido espectaculares, he visto con finales en alto ser pues un poquito mucho más sosas, igual movimientos pues muy cercanos ya a meta y para arañar segundos. A mí está con alguna cosita que hubieran hecho a esta etapa, que podía haberse hecho perfectamente, por ejemplo, haber puesto Urkiola de paso. Esta es una etapa.
Desde la
enorme. Esta etapa que Sí, perdona.
No, digo, desde la ignorancia, no sé, pero bueno, por preguntarle un poco a Quique, a lo mejor, desde la ignorancia supina mía en este caso, el hecho de que estén Roglic, de que esté Benepoel, de que esté Vingegaard, de que ellos quieran venir y tal, ¿tendrá que ver algo con esto o no? ¿O me lo descartáis por completo? En el sentido de que también participan en muchas pruebas, participan en muchas rondas y acaban reventados, ¿no? Si acabamos poniéndoles finales en alto en todas las pruebas, en todas las rondas y tal, algún día van a reventar estos, Quique.
Sí, evidentemente, si están aquí es porque han visto el recorrido, les ha gustado y han aceptado, claro. Con lo que dice Rubén, ¿no? Dispone, pone y dispone. Eso me parece estupendo. Pero tienes el riesgo de que pasen estas cosas como ayer, que lleguen 30 y que gane un corredor de medio nivel y que no haya diferencias. Bueno, pues vamos a ver qué pasa hoy. Pero a mí ver a esas alturas de temporada en un puerto como Dios manda, ya sé que no tenéis Pirineos, ya lo sé, pero hay cosas, ¿no?, en el País Vasco para tirar para arriba. Yo he estado en muchos sitios, he estado en el Balcón de Vizcaya. Otra cosa es que la gente del Balcón de Vizcaya quiere que la Vuelta al País Vasco vaya allí. Pero ostras, a mí me desperdiciar toda una semana en el País Vasco y no ver ni un final de primera para arriba con estos gallos, pues me sabe mal.
Oye, Rubén, por echar una mirada, estoy siguiendo aquí la carrera, voy bien, bueno, hay escapada, evidentemente todo el mundo tiene en cuenta que les van a cazar, ¿no? Se da por hecho que les van a cazar y que les van a pillar en algún muro. Al margen de lo que nos has dicho, esperas el hachazo de Vingegaard y demás, ¿cómo estás viendo la carrera?
Bueno, pues un poquito lo que ha dicho, ¿no? Una crono al principio que, bueno, se volvió, el año pasado no hubo crono, por lo menos ya marca unas diferencias y ya hay gente que está por delante que otra, entonces ya eso obliga a algunos, desde luego, a moverse porque tienen tiempo perdido y se tendrán que mover si quieren hacer algo. Sí que ha habido dos etapas, resultó muy espectacular, también ayudado por el mal tiempo, que a veces es muy malo para los ciclistas, pero provoca que incluso sea más dura. Resultó la segunda etapa en Cambó, hay por tierras francesas a continuos repechos. Igual desde la tele pues no se aprecia, pero esa etapa era mucho más dura, pese a no tener puertos, de lo que parecía en el perfil. La de ayer sí que estaba abocada al sprint, lo cual a mí tampoco me parece mal. Quiero decir, antiguamente teníamos siempre la tercera etapa en el País Vasco era Vitoria, y eso sabías que era un sprint de un grupo numeroso. Ayer también lo fue, pues una de 90, 100, era la etapa más fácil, ya te lo comenté ayer, de esta Itzulia. Pero yo creo que sí que estoy de acuerdo con Quique en que la última siempre está bien, ¿eh? O sea, la sexta etapa en la Itzulia, y además han acertado con, independientemente de que acabe Arrate o acabe Neibar, es decir, acabe en alto o acabe abajo, van a subir una buena ración de puertos y esa etapa es muy dura. Y siempre, por ejemplo, la cuarta y quinta este año yo creo que sí son más flojas de lo que tenía que haber sido. Aunque bueno, vamos a dar un margen de error un poquito a la de hoy, a ver qué nos depara, pero sí que esta cuarta o quinta pues podían haber puesto algo más de dificultad, pues ya te digo, simplemente poniendo a la de hoy Urkiola de paso, que será mañana de paso Urkiola, pero hoy, que era perfectamente posible por el trazado y por la cercanía que tienes la vertiente dura de Urkiola de Durango, y luego los últimos 50 kilómetros, lo podías hecho perfectamente, simplemente con ese cambio tan tan sencillo de un puerto, esta etapa hubiese tenido mucho más fuste del que va a tener, donde se marcarán apenas segundos. La de mañana no espero gran cosa, y sí es cierto que la de quedará todo lo que dice al final, pues bueno, la Itzulia con todo este elenco de corredores que va a tener, va a quedar para el sábado, donde sí que espero que nos den el doble pecho.
Quique, y por rematar, ¿tú también tienes el sábado como prueba fijada de la Itzulia o tienes alguna que te llame más?
Yo tengo la Paris-Roubaix el domingo y el partido del Español. Vamos a ver qué pasa hoy. En cualquier momento, Evenepoel tendrá que atacarle a Roglic y ponerle en contra las cuerdas. A ver qué pasa hoy. Bueno, ¿vale?
Seguro que lo vamos a ver. Quique, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte para todos. Chao.
Rubén, también para ti, un abrazo. Seguiremos atentos. Mañana, de nuevo, cita para repasar cómo va la Itzulia y el resultado de lo que ocurra hoy. A 8 kilómetros de meta, repito, hachazo, muro, y se espera el arañazo de Pogacar. De Pogacar, ¿no? Que de momento no ha venido a la Itzulia. Pero de Vingegaard, seguro. A ver cómo responde Benepoel y también si mantiene el liderato Primo Roglic. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Gracias, Marco. Agur.
Vamos a zamparnos una paella. Elaboradas al momento, ¿eh? En la paella de tu paella artesana con ingredientes 100% naturales. La puedes recoger en el obrador en el antiguo o te la sirven a domicilio. Y Están en el barrio del Antiguo, en el Paseo de Ondarreta, tupaellaartesana.com, la señoret, el arroz negro, el arroz con bogavante, la paella granjera, la mar y montaña, la navarra, la de hongos y verduras, y también en versión fideuá, ¿eh? También tiene en versión fideuá la de verdura y pollo, ¿eh? Y en arroz también. Un montón de posibilidades para ti en tupaellaartesana.com. Ahí las puedes ver, ahí las puedes seguir. Pero lo clásico, levantas el teléfono 943-459-655 para llamar y encargar.
Primero se equivoca, ¿no? Porque es verdad que manda a callar, luego quiere rectificar siendo la L, pero está claro que sabemos perfectamente qué gesto hizo, de la manera en la que lo hizo o la intención con la que lo hizo. Al final eso se te queda guardado aquí, ¿sabes? Y tienes clarísimo que cuando te toque devolvérsela se la va a devolver con creces.
¿Tienes que poner cierta calma en el vestuario con compañeros?
Bueno, el que más caliente iba yo, ¿no? Después de la expulsión, así que sinceramente estábamos todos un poco con sangre en los ojos.
Pues nos han jodido, nos han hecho callar y la vamos a contar y en 10 días tenemos una puta final y la vamos a ganar y toda esa emoción que hoy es frustrante y triste la vamos a transmitir en la buena en 10 días.
Son los jugadores del Mallorca. Están un poco alterados, ¿no? O sea, todavía siguen con el puñal clavado de la interpretación que hacen del gol de Mikel Merino. Ellos dicen que les manda a callar. Mikel Merino salió a decir y a explicar que no es la primera vez que lo hace, que hace un gesto de una L, su pareja se llama Lola, y es verdad, es cierto, le dedica siempre los goles con una L. Pero también es verdad que en ese partido parece que les manda a callar a los jugadores del Mallorca y que sí, vale, que podías haber interpretado, pero, chicos, si sale en rueda de prensa para explicar, mira, no lo he hecho por esto, y pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pues nada, macho, que los tíos están calientes, tan calientes que si sangre en los ojos y cosas así. ¿Cómo está el patio? Jessica Figueroa, Movistar Televisión, muy buenas.
Muy buenas.
Vas a estar en la final, ¿no?
Voy a estar en la final.
Jolín, pues bueno, cuando acaben les preguntas y eso, a ver qué pasa con ese asunto.
Esto de quedarse enredado en la celebración de Mikel Merino, creo que poco aporta al Mallorca, ¿no?
No sé. Tengo por ahí a Mikel Recalde. Mikel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Ya ves cómo está la juventud, ¿eh?
Bueno, esto lo he comentado antes con otros compañeros. Es que esto es como cuando enfocan a una afición en la celebración de un gol de su equipo y hay varios que en lugar de estar abrazando al de al lado están sacándole el dedo a los contrarios, ¿no? Pues no sé, chico, celebra, olvídate, ya nos has ganado, o sea, ha sido bastante milagroso que nos ganes, nos has acribillado a palos a nuestros jugadores y vamos, yo creo que Merino está claro que se equivocó porque su primer gesto no es una L, pero bueno, no era para tanto y desde luego si en esa eliminatoria había algunos jugadores o equipo que podía estar resentido, te aseguro que era la Real, no el Mallorca, pero bueno, cada uno tiene sus técnicas de automotivación pues que hay que respetarlas y vamos, son muy de Aguirre también esas, ¿no? Lo que nos ha hecho, venganza, wow, sangre, y pues es muy de Aguirre.
Digo yo que gestos como el de Mikel, si es realmente ese gesto o si es una mala interpretación, pero gestos como el que hizo Merino hay 1.500 en cada partido, sobre todo cuando los partidos son tensos, ¿no? Con revoluciones a mil y como puede ser este enfrentamiento entre la Real y el Mallorca con cuentas pendientes, pero os puedo asegurar que a día de hoy lo que más le jode a Mikel es no estar en esa final. Seguro. Y con eso se tendría que quedar el Mallorca y no estar pensando en si van a celebrar dedicándole la victoria o no a un jugador que se ha quedado en Donosti.
Hombre, yo lo que pienso es que tiene mil motivos para motivarse, que si la gabarra preparada, o sea, te pueden tirar hacia Bilbao porque están en Bilbao, Mikel, muy emocionados, lógicamente, como debe ser, por ganar la final de la Copa del Rey, pero que si autobús doble, que si... nosotros, los gallegos que hemos pasado por el penalti de Jukic, cuidado con la fiesta que nos la quitan de los fuciños, ¿no? Esto de las fiestas antes de los partidos son muy delicadas, ¿eh?
No os pongáis a hablar en gallego porque me pierdo, ¿eh? Pero
cuidado con la fiesta que te la quitan de los morros.
Mikel.
pero sí, vamos, yo creo que sinceramente, pues, o sea, eso me motivaría bastante más que lo de Mikel Merino. No sé, yo creo que no le queda pared a Aguirre en su vestuario para colgar portadas y fotos de Gavarra y declaraciones y pues, ha dicho mucho que van por lo bajini esta vez, pues desde luego, y aparte es contraproducente, ¿no? Porque aparte en Realetti yo creo que va a salir con una presión muy muy alta y vamos, como empiecen mal el partido por lo que sea, a ver cómo le dan la vuelta, porque vamos, van a sufrir, está claro que todo el mundo piensa que va a ganar, ellos se creen que han ganado y bueno, pues oye, yo era de los que decía que cuidado, que después del partido de ida que había visto muchos partidos de ida de ese tipo de eliminatorias clave en muchas competiciones, y que cuando se perdona tanto, igual a la vuelta termina pasando cosas malas, y así fue.
¿Sabes lo que pasa? Que yo entiendo esta lectura, pero tampoco me mola lo de la falsa humildad. Entonces, el Athletic Club tiene que ir con ese cartel. Pues, ¿cómo no va a ir con ese cartel? Lo dice la clasificación, lo dice el fútbol que está desplegando esta temporada. Le han colgado el lema de favorito y tiene que ir creyéndose que puede conseguir este título. Tema paralelo es el de la fiesta, pero es que toda fiesta hay que planificarla. Es que sería
hay que tener
irreal decir que no.
Pero hay que con esas cosas hay que tener mucha discreción, sobre todo por parte, desde mi punto de vista, del Consejo de Administración, de todo lo que va referido oficialmente al club. Los jugadores es lógico, que claro que sí, que se sientan con ganas de vencer, que lo manifiesten y tal, y que lo expliquen. Pero todas estas fiestas, todas estas botellas de champán preparadas con vitolas antes de que se jueguen los partidos, cuidado con las fiestas, porque de verdad que muchas veces sale mal.
Pero vamos a ver, Cuando un equipo gana y sale al terreno de juego con esas camisetas de campeón de Copa, campeón de Liga, todo eso está hecho, está planificado. ¿Y cuántos vertederos estarán llenos de equipos que han hecho esas camisetas
con discreción,
y que no las han podido lucir?
Ocultas.
Y bueno, ya, pero quiero decir que eso existe. Bueno. Tampoco podemos ponernos una venda en los ojos.
Ya, oye,
cualquier planificación de este estilo, pues hay que hacerla.
Quiero
porque si no
pasar de temas, Jessy, porque si no, no tengo tiempo en este programa, siempre voy a 1000 por hora, sobre todo por lo que hemos contentado en portada, ¿no? Porque, a ver, los cantos de sirena y los nombres de equipos potentes, gigantes, que van a venir a por futbolistas de la Real Sociedad, los vamos a soportar de aquí y hasta que vuelva la temporada que viene. O sea, en verano también va a haber bombardeo, por supuesto que sí. La Real Sociedad está completando una gran campaña, está a punto de lograr la clasificación para Europa por quinto año consecutivo. Recalde, que si Lenormand, que si Zubimendi, que si tú, el cuerpo, ¿qué te dice? ¿Cómo lo ves a esta altura? ¿Temperatura a día de hoy?
Bueno, mi temperatura es que, vamos, escuchando a mucha gente, estoy preocupado porque a Noeta siga siendo nuestro estadio el año que viene. ¿Tú crees que sí o no? Porque todos los meses, o sea, cada año empieza un poco antes, ¿no? Yo creo que está tranquilo, ya sabemos en qué selva se maneja la Real, que hay unos tiburones que mucho más poderosos que lo que es este club y que está bastante expuesto, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, pues aquí a día de hoy a mí lo que más me inquieta quizás sea que Zubimendi pues suena demasiado para clubes poderosos y sí, es de la Real y me dice, no, pero es muy de la Real, dicen otros para defender. Sí, es muy de la Real, pero claro, si te triplican el sueldo y te dicen que vas a jugar en el Bayern de Múnich, pues bueno, todos somos de la Real hasta... Y lo podemos seguir siendo en el Bayern de Múnich unas temporadas antes de volver a la Real. Y luego lo de Lenormand, pues que a mí no me extrañaría nada que conociendo a Joaquín Aperribay, pues bueno, si de verdad viene alguien con un dineral, porque además Lenormand va a jugar la Eurocopa como titular indiscutible en la selección, pues cuidado. Cuidado que Joaquín se mueve bastante bien en ese tipo de aguas y bueno, sabe perfectamente cómo funciona la Real y que esto, pues bueno, quizás si hay una oferta buena se vende y se hace hueco a John Martín, que bueno, que es nuestro
como
es el jugador de Barcelona, que no me sale el
Cubar sí, nuestro Cubar sí.
Cubar sí, joder, que no me da pisarle el Cubar sí, nuestro Cubar sí particular, ¿no? Que muchos dicen que incluso es hasta mejor, o sea que a ver.
Bueno, lo ha dicho el propio Cubarsí, que él en alguna ocasión ha hecho referencia a nuestro jugador, a nuestro central, como auténtica figura y del que aprende mucho. Jessy, decías.
Digo que lo inteligente es que la Real Sociedad maneje el mercado de fichajes así, intentando pues ganar lo máximo posible, porque estamos hablando, acaba de nombrar Mikel a dos, y te sumo también a Merino, estamos hablando de tres piezas muy apetecibles en el mercado. Lo dice Zubimendi, es que es blanco y en botella, y yo ya lo he dicho varias veces. Yo creo que hasta la afición de la Real Sociedad tendría que alegrarse de que este chaval se fuese a un gran equipo, puede hacerlo, porque de verdad es una posición además muy codiciada la de Martín, donde no hay rival más allá que Rodrigo Hernández. ¿Le va a llegar opción de un equipo puntero en Europa que pueda optar a Liga y a Champions? Y yo creo que tiene que hacerlo, también por ambición deportiva y por dejar un poco de dinero en las arcas de la Real Sociedad. Lenormand, tres cuartos de lo mismo. Lo decía ahora Mikel, va a ser titular con De La Fuente, va a estar en escaparate europeo. Esto de jugar muchas veces en perfil zurdo también es apetecible para los equipos, porque los centrales zurdos escasean y demás, y va a tener opciones. Yo creo que la Real lo que tiene que hacer es manejar todo esto de forma inteligente e intentar ganarse unas pelas.
A mí me da la sensación de que lo de Mikel Merino y Lenormand se arregla con una renovación de pasta. Es la sensación que yo tengo, ¿eh?
Pues que
va a haber tensión, que va a haber momentos seguramente complicados en los que los jugadores puedan salir y tal. Lo del Atlético de Madrid lo tiro un poquito más por lo que dice Recalde, porque al final está Galán, que gusta, y se puede arreglar algo por ahí, pero en todo caso dependerá mucho del entusiasmo que meta el Atlético de Madrid. Pero me da la sensación de que esto se puede arreglar con una renovación de talegada. En el caso de Zubimendi es que
¿tú
ya...
¿Tú crees en serio?
Sí, sinceramente yo creo que la Real está capacitada para mantener a Mikel Merino y a Robin.
Pues yo creo que lo de Merino, si fuera por pasta, estaría hecho, ¿no?
Lo de Merino por pasta, no, porque tiene que ser también cuando Merino quiera, ¿eh?
Es que yo creo que Merino está esperando por una oferta deportiva y no tanto de pasta, creo yo.
Yo creo que Merino tiene muy claro que está cómodo, que está luciendo, que está siendo jugador de la selección española, que está en un gran club, que a Merino también estará esperando a que la Real Sociedad le muestre por dónde va a tirar, porque Mikel, no podemos olvidarnos también de que últimamente y en los últimos años, tanto Joaquín Aperribay como Roberto Lave están poniendo encima de la mesa caramelos muy apetecibles para que la gente continúe. O sea, traen a jugadores de un perfil internacional potente siempre. Este año ha salido mal un poco Andrés Silva y lo de Sadik no acaba de explotar y demás, pero falta también la exposición de argumentos de la Real a estos jugadores.
Pues bueno, está claro que...
No te veo muy animado, ¿eh?
No, joder, está claro que la Real, que a día de hoy, que, o sea, sinceramente, la Eurocopa, que parece que van a ir 5. A los Juegos Olímpicos, pues ya ni 3. A Pacheco, Barrene y hasta Turrientes, que es actual capitán de la Sub-21. Entonces, y Kubo también con los juegos con la selección de Japón. Y pues sí, está claro que estamos expuestos, pero bueno, los jugadores también tienen los pies en el suelo. Por ejemplo, Merino sabe perfectamente lo que ha sido la Real para él y lo que es la Real para él. Y si todavía le siguen asegurando que hay un proyecto deportivo, como dice Jessica, que importante y que ambicioso, pues yo creo que él es plenamente consciente que como aquí no va a estar en ningún lado.
Es que el principal argumento tiene que ser la Champions. Si la Real no entra en Champions, estos chicos querrán jugar Champions.
Una cosa, que se me acaba el tenderete. Y quiero que escuchéis, esto es que quiero que lo escuchéis, porque me lo acaba de mandar Jordi Folqué, está recién salido del horno, a Antonio Jesús Casimiro, que es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería. Y diréis vosotros, ¿por qué va a meter este tío un corte del concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería? Se llama Antonio Jesús Casimiro y habla así de la Real Sociedad. Escucha.
Y tuve una conversación muy bonita con el presidente de la Real Sociedad, felicitándolo porque el éxito deportivo del club este año, donde hay un montón de jugadores que están en la selección española, y bueno, es un proyecto metodológicamente muy correcto. Y lo quise felicitar porque habían venido a un torneo juvenil en una instalación municipal, y el vestuario del equipo juvenil de la Real Sociedad daba gusto verlo después del partido, mientras que el vestuario de otros equipos, algunos locales, eran lamentables. Entonces le quise felicitar por ese dato. Digo, mira, es que te quería felicitar porque han venido equipos de otros sitios de España y nuestros, y dejan los vestuarios fatal, y sin embargo vuestros jugadores han dejado el vestuario impoluto, ¿no? Han pedido una fregona, han pedido un recogedor, han pedido una escoba. Digo, ojalá fuese testimonio. Y entonces me dijo que los jugadores del primer equipo también lo hacen. Que los jugadores del primer equipo, para ellos es muy importante la formación humana. Que había, se cambiaban horas de entrenamiento porque un juvenil que estaba con el primer equipo tenía examen de selectividad. Porque para ellos la nota de selectividad de Pebau media de los jugadores del primer equipo era superior a la media de los adolescentes del País Vasco. Para ellos tienen...
¿Ves, Jessy, cómo hay que seguir metiendo a Pepa en el atletismo en la Real Sociedad? Si no me haces caso, es una maravilla la imagen.
No le va mal. Déjala por el caminito que va.
Es una maravilla. Finalizar así el programa, ¿eh? Antonio Jesús Casimiro, concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería.
Estaba asombrado.
¿Él? Ah, Casimiro, pensabas que era el futbolista. No, no, Casimiro ya bastante avería nos hizo con sus pataditas. Bueno, chicos, que lo dejamos aquí, que la semana que viene volveremos al ritmo habitual. Mañana todavía tenemos tiempo de previa y ya volverá toda la tropa de Deportes Copa y Guipúzcoa para seguir amenizando las tardes de actualidad deportiva aquí en Deportes Copa y Guipúzcoa. Gracias, Mikel, por asistirnos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Jessy, otro beso para ti. Agur.
Un beso, chao.
Bueno, nos vamos. Mañana, como digo, tiempo de previa para repasar todo lo que va a venir por delante en la agenda polideportiva del fin de semana. Interesante porque arranca el manomanista. Queremos ver cómo responde el GBC a esa exigencia de subir a ACB. Tenemos muchos retos. Fran Justo, que vuelve como entrenador en el Real Unión. La afición del Sestao, que visita el Sanse. Tenemos tanto que mejor te lo cuento mañana.